Deportes.
Deportes. COPE Galicia.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3 y 25 de este jueves, primer día de febrero del año 2024. Arrancamos Deportes COPE Galicia con Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido, y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. El día, no cabe duda, viene marcado por el cierre del mercado de invierno, algo que va a suceder a las 23 horas y 59 minutos de hoy. El Celta ya hizo oficial la incorporación de Tadeo Allende y no descarta dar salida a Carles Pérez por bajo rendimiento. En el Racing, que vive en este cierre de mercado con un poco más de tranquilidad, piensan en el partidazo del fin de semana frente al Eibar. Y en Coruña ha hablado Fernando Soriano también sobre el mercado y sobre el momento de la temporada que atraviesa el Depor. Además de muchas otras cosas que os vamos a contar desde ya y hasta las 3 y media. Bienvenidos, esto es Deportes COPE Galicia. En el Celta, por Vigo empezamos, oficial Tadeo Allende, Álvaro Lorenzo.
Sí, cierra el Celta su tercera llegada en este mercado, el delantero argentino Tadeo Allende, con pasaporte italiano, que viene de destacar en Godoy Cruz, en su país. Firma hasta 2028 por 4 millones y medio y será presentado en apenas una hora. Además, Miguel Rodríguez ya tiene el dorsal número 24 del primer equipo, mientras la presidenta María Mourinho analiza para el Faro de Vigo el mal momento celeste.
La verdad que veníamos de una buena dinámica, donde de los últimos 10 partidos habíamos perdido uno y ahora pues tuvimos una semana donde toda esa ilusión parece que volvimos a los inicios, ¿no? No es así porque no estamos en descenso, pero sí es verdad que bueno, pues nos viene otra vez ese bajón de parece que nunca somos capaces de tener esa estabilidad que es la que se busca en un proyecto, ¿no?
El domingo tendremos en Ferrol el que va a ser sin duda uno de los grandes partidos del fin de semana, Santi Rey.
Sin duda que el partido más interesante de la jornada en la segunda división es el que dirimen el domingo a las 2 de la tarde en Amalata los conjuntos del Racing y del Eibar. Tercero contra segundo, y donde el equipo ferrano espera conseguir la victoria ante un gran rival, como destaca José Señé.
Posiblemente el equipo que más superior a nosotros fue en la primera vuelta, y bueno, tenemos ganas también de afrontar otro partido pues complicado, difícil, porque ellos aspiran también a meterse en playoff, a tocar la primera división después de años estando en segunda división y tiene un gran equipo.
Y el Depor no da por cerrado el mercado, Torrente.
De hecho, busca un mediocentro, lo que pasa es que lo tiene complicado, porque tendría que ser sub-23 siempre y cuando finalmente Retu se vaya al Hércules, porque si es mayor debería dar una baja. Hoy ha hecho oficial que Jano Simao pasa del Fabril al primer equipo para reforzar el lateral izquierdo, y Fernando Soriano, director deportivo, avisa: los mejores refuerzos son los que ya estaban en la plantilla de Idiáquez.
Los mejores fichajes que podemos hacer son que los nuestros que están ya estén a su mejor nivel. El equipo de ahora es el mismo que en la jornada 7 contra el Sabadell, creo que era, empezaba en descenso. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que se ha subido el nivel desde el primero hasta el último, incluyéndome a mí, ¿eh? Los mejores fichajes son que nosotros mismos vayamos aumentando nuestro nivel.
Para contarnos el resto del deporte gallego, como siempre, ella, Leti García Chas.
Vamos con más de la primera ref. Manu Fernández, del Celta C, pasa a tener ficha con el Celta Fortuna después de la subida de Miguel Rodríguez al primer equipo vigués. En fútbol femenino, la deportivista Yaka tendrá que pasar por el quirófano el 7 de febrero. Tiene una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. También de fútbol, Galicia estará en abril en la final a 4 nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Ganó ayer 0-1 a Asturias y ahora sus rivales serán Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha. En baloncesto, el técnico del Breogán, Belkomercic, comparecía esta mañana en la previa de la visita de los suyos a Zaragoza del sábado. El club lucense es penúltimo con 6 victorias y sobre la lucha por la permanencia ha hablado así el entrenador croata.
Nosotros somos Breogán, ese equipo que es, ¿cómo se dice?, destinado para estar en estas posiciones y luchar para permanencia. Esto que ha pasado últimas dos temporadas fue excepcional.
De ciclismo, Cofidis no va a estar finalmente en O Gran Camiño por una plaga de lesiones. Y terminamos con balonmano. El Cangas ficha al primera línea danés Matt Thiemann, de 1,97 de estatura, que puede actuar en defensa y ataque y viene de la liga de su país.
Gracias, Leti. Gracias, compañeros. Esto fue Deportes COPE Galicia. Son las 3:30. Desde ya, el deporte que te queda justo al ladito de tu casa.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que lo dicho, aquí seguimos a las 3 y media de este jueves 1 de febrero de 2024. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Sorprendente, o muy sorprendente, diría yo, es lo que está pasando en el fútbol base de un club histórico. Para Vigo, para la provincia de Pontevedra y para Galicia, como el Rápido de Bouzas. Los entrenadores de su base han decidido parar y plantarse, quejándose de impagos y del trato que, según ellos, reciben por parte del presidente del club, Alfonso Caneiro. Lo manifestaron la pasada tarde de esta forma que vais a escuchar en el Baltasar Pujales. Alfonso Caneiro, el actual presidente del Rápido de Bouzas. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en el Rápido de Bouzas?
Bueno, pues nos remitimos al comunicado de los cuerpos técnicos del fútbol base del Rápido, un comunicado que enviaron a todas las familias por WhatsApp y que expone que, reunidos todos los cuerpos técnicos de todos los equipos de base del Rápido, se reunieron para hablar de las continuas injerencias por parte del presidente, según ellos, Alfonso Caneiro, en la parcela deportiva, con continuas mentiras acerca del retraso en las conversaciones económicas e incluso diarias faltas de respeto a entrenadores y empleados del club, llegando incluso a los insultos. Piden su dimisión inmediata o la convocatoria de elecciones. Se les comunicó en una reunión que el presidente iba a dimitir, que se iban a separar las parcelas deportivas del primer equipo y de la base y que se iba a pagar eso que se adeudaba, pero a día de hoy se les sigue debiendo ese dinero. Tras la junta directiva del club, el presidente se presentó en las instalaciones como presidente, con una actitud prepotente y chulesca, dicen ellos, y que se les comunicó que va a seguir en su puesto. De hecho, desde la junta directiva se les acusaba de mentir, diciendo que están al día económicamente con todos y que sus acciones no están justificadas. Y por lo tanto, ante todas estas situaciones, la decisión es clara: parar todo los entrenamientos de la base del Rápido hasta que el presidente Alfonso Caneiro presente su dimisión. Eso sí, seguirán acudiendo a los partidos para no causar un perjuicio mayor a los jugadores de la base del Rápido.
Todo esto que nos acaba de relatar Álvaro Lorenzo sucede, recuerdo, semanas después de conocer que un importante inversor extranjero está poniendo capital con la idea de, como él mismo dijo el día de su presentación, llevar al Rápido de Bouzas por lo menos al fútbol profesional. Por lo menos a la segunda división. Este, sin duda, no es la mejor forma de arrancar este nuevo proyecto. Pero la noticia positiva es que hemos podido saber en COPE que está prevista para esta misma tarde una reunión con mediador entre las partes en la que ojalá este entuerto, este buen entuerto en el que está metido el Rápido de Bouzas, quede resuelto por el bien de todas las partes. Es una noticia de alcance, con ella queríamos empezar. Hablamos de uno de nuestros grandes clubes, hablamos, sin duda, de uno de los equipos más importantes de toda Galicia. Así que a las 3:33, con Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido, y con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón. Ojalá quede todo solucionado esta tarde. Así arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí.
¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy es uno de esos días importantes porque a las 23 horas 59 minutos y 59 segundos se va a dar al botón de off en lo que tiene que ver con el mercado de invierno. Se va a cerrar el actual mercado de invierno. Ya es oficial en el Celta, algo que os venimos contando todos estos días. Álvaro Lorenzo, Tadeo Allende se ha convertido, insisto, de manera oficial en la tercera cara nueva del Celta en este mercado de enero.
Sí, tras las llegadas de Jailson y de Manquillo, llega Tadeo Allende, que ya ha pasado reconocimiento médico, que va a ser presentado en menos de una hora, a las 4:30 en Asede. Recordemos, delantero argentino con pasaporte italiano, importante, por lo que no ocupa plaza de esta comunitario. 24 años, destacó el curso pasado en Godoy Cruz en la Liga Argentina, marcó 10 goles. Firma por lo que queda de temporada y 4 más, es decir, hasta 2028, y se estima que el Celta paga en torno a 4 millones y medio por su ficha. Viene avalado, por ejemplo, por la las palabras de Carlitos Tevez, el ahora entrenador de Independiente y ex mito del fútbol argentino, que lo situaba entre los mejores, entre los tres mejores jugadores de su país. Bueno, esa es la incorporación para el ataque celeste, que además de delantero puede jugar por ambas bandas. Un jugador polivalente, como anunciaba Marco Garcés que buscaba.
La llegada de Tadeo Allende abre la puerta a una posibilidad que es verdad que a esta hora de la tarde, cuando quedan horas, insisto, para que se cierre el mercado de invierno, una posibilidad remota pero que no es nula, y es la posible salida por bajo rendimiento. Están muy descontentos en el club con el poco rendimiento que ha dado desde que se oficializó su incorporación el pasado verano ya en propiedad de Carles Pérez. Ha aparecido poquísimo en los últimos partidos, ni en Liga ni en Copa del Rey. Es un futbolista que no está al nivel esperado después de que se reincorporase a la disciplina del Celta tras estar la pasada temporada, recuerdo, desde la Roma en calidad de cedido. El club hizo un esfuerzo en lo económico para su ficha y para pagar el dinero del traspaso con el conjunto trasalpino, y lo cierto es que todas esas expectativas generadas están muy por debajo de lo esperado. Digo todo esto porque varias informaciones vinculan a Carles Pérez con el Getafe. Van a ser horas frenéticas en varios equipos de primera división. No se esperaba que fuese así en el Celta, donde en principio con la llegada de Allende se daba por cerrado el mercado. Pero atención, porque en el capítulo de salidas pueden pasar todavía algunas cosas, sobre todo, insisto, con el nombre propio, con el de Carles Pérez. Entre otras cosas, Álvaro, porque hemos conocido también en la pasada tarde que Miguel Rodríguez es, a todos los efectos ya, jugador del primer equipo.
Sí, ya tiene dorsal con la primera plantilla. Recordemos que otros como Carlos Domínguez o como Hugo Sotelo están teniendo mucho protagonismo, pero Miguel Rodríguez es el primero en tener ese dorsal oficial del primer equipo, el número 24. Se le veía también muy feliz, compartía un vídeo en sus redes sociales hablando de sus inicios en Redondela. Y esto se hace sobre todo, aparte de porque lo merezca el bueno de Miguel, para hacer sitio, para tener un hueco más en la plantilla del filial del Celta Fortuna de Claudio Giraldez, para que pueda rellenar otra ficha. Parece que será con Manu Fernández, el jugador del C, que ya ha jugado muchos partidos con el Fortuna, con lo cual, bueno, Miguel Rodríguez ya es del primer equipo.
Y en lo deportivo, no podemos dejar de mirar al fin de semana. El Celta va a visitar el Sadar para enfrentarse con un Osasuna que anoche, Álvaro, recuperó su partido contra el Barça y que además acabó perdiendo.
Sí, cayó por 1-0, gol de Víctor Roque, pero es verdad que compitió hasta el final y que quizá le faltó un poco de colmillo para hacerle más daño al Barça y para poder robarle algún punto. Un Osasuna que además, y esto es importante, que ahora el partido del Celta acabó con 10 por la expulsión por doble tarjeta amarilla de Unai García.
El partido del domingo en el Sadar entre Osasuna y Celta a las 4 y cuarto de la tarde lo va a arbitrar Alberola Rojas. Yo creo, esto es una opinión muy personal, que no es un mal árbitro, pero recuerdo que el castellano manchego fue el encargado de impartir justicia en el partido que en el estadio de Gran Canaria disputaron hace algunas semanas la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Club Celta, y en el que se le birló un gol al conjunto vigués, más concretamente a Strand Larsen, del que todavía hoy no tenemos más explicación. Y además es el partido de la famosa imagen donde se le leen perfectamente los labios al propio Alberola Rojas refiriéndose a un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas diciéndole: eso no es falta en la vida. Recuerdo que aquel gol fue anulado a Larsen por una falta en ataque cometida por un futbolista del equipo celeste. Ayer nos dabas un avance de la entrevista, primera entrevista que concedía la presidenta del Real Club Celta, María Mourinho, al diario Faro de Vigo. Hoy podemos recuperar ¿algún que otro sonido al respecto? ¿Con qué te quedas?
Sí, primera entrevista de los compañeros del Faro en dos fascículos, podemos decir, ayer y hoy, y de la que hemos rescatado algunos sonidos quizá los más relevantes. Nos podemos quedar, por ejemplo, con la pregunta de si en algún momento su padre, Carlos Mourinho, 17 años presidente del Celta hasta hace algunas semanas, pensó en vender al Celta. Es muy rotunda, María.
La familia nunca creímos que el presi fuese a vender el Celta. O sea, no se nos pasó nunca por la cabeza porque no lo iba a hacer. O sea, es que yo no creo que ni se le pasó a él. De verdad, siempre lo digo y parece que tal, pero es que mi padre no, jamás iba a vender el Celta. O sea, no.
Y dos nombres propios, los entrenadores del primer equipo y del filial, empezando por Rafa Benítez. Marián escuchó los gritos contra el entrenador, pero quiere estabilidad en este Celta.
No puedes gestionar por esos gritos, tienes que escucharlos, y yo creo que todos somos conscientes de que no nos ha gustado lo que hemos visto en casa, pero yo inclusive a Rafa no le ha gustado lo que ha visto en casa, al equipo, a los jugadores no le ha gustado, a la directiva y obviamente a la afición, que es quien levanta la voz y se hace escuchar. Quiero probar algo diferente, quiero tratar de darle estabilidad. Creo que Rafa tiene la experiencia, ha pasado por primeras, ha pasado por segundas, ha descendido con equipo, sabe lo que es, sabe cómo levantar un vestuario.
y ante las voces que temen que ante una posible salida de Claudio Giralde del Celta, ya que no se le suben al primer equipo, algo que pide gran parte de la afición, lo hemos visto en Balaídos, Marian tranquiliza, quieren que continúe en el Celta.
Bueno, con Claudio estamos ahora mismo en negociaciones para renovar. A mí me encantaría que Claudio, no es nada incómodo, a mí me encantaría que Claudio renovase con el Celta y fuese una opción y creciese con nosotros y estuviese ahí y siga formando a los jugadores, dándonos ese espectáculo de fútbol que nos da, desarrollando jugadores canteranos, sintiendo los colores como lo siente y por qué no verlo algún día en el primer equipo, claro que sí.
Dos detalles con respecto a los sonidos que acabamos de escuchar de Marian Mourinho. El primero, Claudio Giraldez creo que ha alcanzado la madurez suficiente para dar el salto al fútbol profesional. El pasado verano estuvo coqueteando con algún equipo de segunda división, por lo que sea las negociaciones no fructificaron, y Claudio consideró que en el filial podía tener una nueva oportunidad, una temporada más, para seguir creciendo. Los resultados están ahí, no voy a descubrir yo, lo sabe ya toda la afición del Celta, a lo buen entrenador, lo buen comunicador, lo que transmite de puertas para adentro un tipo como Claudio Giraldez, que se ha ganado a pulso el dar el salto, insisto, al fútbol profesional. Un salto que creo que en el Celta no va a conseguir. Incluso tendría mis dudas, mis serias dudas, si mañana Marian Mourinho decide poner en la calle a Rafa Benítez. Con lo cual, no sé lo que va a decidir Claudio Giraldez con respecto a esta oferta, este planteamiento de renovación que tiene por parte del Celta, pero tengo la sensación de que Claudio quizá a día de hoy, esto es una opinión, no es información, podría tener un pie y medio lejos del Celta o lejos de Vigo por las circunstancias que os estoy contando. Y segundo apunte, dice sobre la continuidad de Rafa Benítez, Marian Mourinho, es que a Rafa tampoco le ve, o tampoco le gusta, mejor dicho, lo que ve en Balaídos. Eso es precisamente lo que le pedíamos a Benítez que hiciese público, la famosa autocrítica, que dice que es muy populista y que tampoco le gusta al entrenador madrileño. Si no le gusta lo que ve, además de decirlo de puertas para adentro, lo puede manifestar con cierto cariño, sin faltarle al respeto a sus futbolistas y sin ponerlos en el escaparate, sin ponerlos en la diana, puede también manifestar que no está contento con lo que está viendo. Porque seguramente eso a Benítez también le acercaría un poco más con la afición, de la que tan separada está después de lo visto en estas últimas tres semanas de competición. Volvemos a temas de mercado, aunque tocan, digámoslo así, Álvaro, de soslayo al Celta. Lautaro de León, uno de sus canteranos, ha decidido cambiar de equipo de aquí al final de la presente temporada.
Sí, deja el Cartagena, donde no estaba teniendo demasiada participación, no había marcado en los 400 minutos aproximadamente que había disputado, y pasa al Mirandés, un Mirandés que en su dirección deportiva tiene a Alfredo Merino, ex trabajador también del Celta.
Pues contada queda toda la actualidad, toda la información relacionada con el Real Club Celta de Vigo.
Grupo Porto Motor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Porto Motor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Porto Motor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
Todavía vamos a contar otra cosita relacionada con el mundo del fútbol a las 3:43 aquí en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Y es que Álvaro, Galicia ganó Asturias y por lo tanto se mete en la fase final de la Copa UEFA de las regiones.
Sí, gran noticia. Lo hizo a domicilio 0-1 con gol del jugador de la Londres Félix Rial. Y en abril va a jugar esa final a 4 de la fase española de la Copa de las regiones. Los rivales Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. Veremos cómo es el cuadro y dónde se disputa. Y Sergio Cotilla, uno de los jugadores de nuestra provincia que participó en el partido, hablaba del pase.
Cada eliminatoria é un pequeno sono, pois unha máis que xa levamos unhas cantas e a seguir co sono. A outra fase pasamos daquela maneira, pero bueno, sempre nos partidos disputándose, como sempre, con moi bo pé, con moi bo xogo, pois nesta pois pasamos como tiñamos que pasar na outra, que é con bo xogo e ganando como no terreno de xogo, que é como deberíamos haber pasado.
Resultados, la selección galega de aficionados, la que dirige Iván Cancela. Si van como motos, si digo eso, me quedo corto. Van como autobuses, como los autobuses de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
No os podéis ni imaginar las ganas, las muchas ganas que tenía de poder decir esto. Este fin de semana, este sábado, por fin regresa la Liga Sobal. Sábado, 6:30 de la tarde, desplazamiento para Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, salida además complicada porque tiene que medirse con Balonmano Logroño, así que el protagonista nos viene al pelo. Entrenador de Balonmano Cangas, Nacho Moyano. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Creo
que estamos de acuerdo en eso de por fin, ¿no, Nacho?
Sí, yo creo que al final este periodo de pretemporada, ya sea la veraniega o la invernal para los equipos de Balonmano que tenemos todos los años, la verdad que es un periodo que se hace largo, que se hace tedioso y bueno, estamos ya con muchas ganas de arrancar la segunda vuelta, como dices.
Cuéntanos, ¿en qué has gastado, en qué has consumido estas semanas? Porque estamos hablando de mes y medio de parón. Para el equipo también tiene que ser complicado de asimilar, ¿no?
Sí, pues al final, bueno, es algo que está ahí desde el principio en el calendario y que, bueno, pues ya sabemos de antemano que está ahí, que contamos con ello. Pero bueno, no por sabido, al final se hace menos duro, ¿no? Yo creo que bueno, pues primero tienes un periodo de una semana y media, dos semanas más o menos de descanso total, de intentar recuperar cabeza y cuerpo. Y luego, bueno, pues una pequeña mini pretemporada de tres semanas en la que intentas sobre todo volver a coger el punto de forma cuanto antes para intentar llegar lo mejor posible a la primera jornada, ¿no? Al margen de lo deportivo, pues bueno, la verdad que en los despachos, como se suele decir, hemos estado muy ocupados, hemos estado viendo muchísimo vídeo para intentar solventar los problemas que hemos tenido en cuanto a las bajas o las altas y bueno, eso también nos ha tenido bastante, bastante ocupados.
¿Contento con los resultados de esta mini pretemporada o sucede igual que en verano, Nacho? Que, bueno, es un poco para buscar la puesta a punto y que el equipo compita en las mejores condiciones mentales y físicas el próximo sábado en Logroño y el resultado al final no deja de ser lo menos importante.
Sí, yo creo que sí. Pues ha habido otros años que hemos perdido más y he dicho lo mismo. Este año que hemos ganado más, tanto en verano como en invierno, no te voy a decir nada distinto. Yo creo que los resultados en los amistosos es anecdótico. No valen para mucho, sí que valen las sensaciones de competitividad que sí que hemos tenido, que eso yo sí creo que hay que quedarse con ello, más allá del ganar o el perder, y bueno, y de las cosas bien que hemos hecho, al margen de que es una incógnita un poco cómo llegan todos los equipos después de un parón tan largo como es este de invierno, ¿no? Al final hay que ver equipos que estaban muy, muy bien, igual no lo están tanto. Nosotros mismos, que yo creo que acabamos con muy buenas sensaciones en ese tramo de diciembre, pues a ver si ojalá podemos seguir en la misma tónica e incluso conseguir más puntos, pero bueno, nunca sabes, ¿no? Es un poco incógnita.
Logroño es un rival difícil, sé que me lo vas a decir, que es quizá uno de los mejores equipos de la Liga Sobal, pero creo que quizá estamos de acuerdo también en que el mejor momento para intentar meterle mano en su cancha sea este, por aquello que venimos después de un parón, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que si pudiéramos elegir el calendario y el momento para cogerles, quizás sea este, ¿no? Yo creo que ese tipo de equipos que tienen que plantear la liga o las vueltas a muy largo plazo porque necesitan sacar muchos puntos y constantemente, el mejor momento para cogerlos es en los inicios, ¿no? Es verdad que en verano no te hubiera dicho lo mismo porque en principio parecía que iban a jugar una previa de Europa que luego no la jugaron y tuvieron que jugar la Supercopa Ibérica, que siempre te da ese puntito de querer hacerlo bien y llegas con un punto de forma un poquito mejor. Yo creo que ahora sí que es un buen momento, más allá de que evidentemente la empresa sigue siendo complicada, tienes que ir a Logroño, que ha sido uno de los mejores equipos de la primera vuelta, pero sí que coincido contigo plenamente en que el mejor momento quizás sea ahora.
Partido que nos va a servir para dar el pistoletazo de salida a la segunda vuelta del campeonato de la Liga Sobal. Con respecto a la primera vuelta del campeonato de este Balonmano Cangas, de tu equipo, Nacho, ¿te atreves a ponerle una nota?
Bueno, yo creo que al final, evidentemente, teniendo los puntos que tenemos, no puede ser una nota alta, no te sé decir cuál sería el valor numérico, pero sí que es verdad que, bueno, se suele decir mucho, ¿no? Que creo que tenemos menos puntos de los que quizás merecemos, que al final no se vive de merecimientos, ¿eh? Los puntos que tenemos pues son los que son y esos 7 puntos pues están ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta que en balonmano es muy difícil empatar o se empata muy poco y nosotros lo hemos hecho 5 veces en la primera vuelta y en 4 de ellas hemos ido ganando de 6 y 7 goles, ¿no? Eso habla de que hemos hecho muchas cosas muy bien y que también hemos hecho cosas mal, de por qué se te escapan ese tipo de partidos, y es en lo que estamos poniendo pues mucho más énfasis y centrándonos mucho más, ¿no? Pero si yo solo fuera resultadista, al final coges la clasificación, evidentemente nos tendría que suspender. Pero bueno, simple y llanamente se explica muy fácil diciendo que con 3 goles más repartidos en 3 partidos estaríamos peleando por meternos en mitad de tabla, dada la igualdad que hay en Asobal, ¿no? Y esto a veces es tan injusto como eso mismo.
Sin duda. ¿Tienes la sensación, por tu experiencia, Nacho, de que va a estar otra vez una temporada más muy cara la permanencia en la Liga Sobal?
Sí. Yo creo que al final estamos viviendo años de máxima igualdad. Había años que se podía decir, salvo el Barça y los equipos de abajo, el resto estaba muy igualado. Yo creo que ahora hay que quitar la coletilla a eso y decir que, salvo el Barça, el resto está muy, muy, muy igualado. Tú fíjate que del quinto hasta el undécimo hay tres puntos de diferencia. Y de ahí hacia abajo, hasta nosotros, hasta el parón, hay 5 puntos de diferencia. Entonces, yo creo que al final está todo en un puño y no te puedes centrar en cómo está la clasificación. Tienes que intentar abstraerte un poco de eso, centrarte en lo que tienes que hacer cada semana para llegar lo mejor posible al fin de semana y sacar los 2 puntos. Y nada más, porque al final mirar la clasificación en Asobal es volverte un poco loco.
Antes hacía referencia a Nacho en una respuesta anterior al tema del mercado. Habéis presentado esta misma mañana, a lo largo de esta misma mañana, a Mats Timman, a un jugador danés. Esto suena a jugador de relumbrón, ¿no?, para Balonmano Cangas.
Sí, bueno, yo creo que al final cuando uno acude al mercado y puede acceder a un jugador danés, como es nuestro caso, pues ya el hecho de que venga alguien así tiene una repercusión mediática importante. Evidentemente la expectativa que se genera es alta. Yo estoy contento, creo que nos va a ayudar muchísimo, que al final es lo que nosotros le exigimos. Creemos que es un jugador muy completo, tanto en ataque como en defensa, pero las cosas buenas que tiene el balonmano nórdico, cuatro pases y lanzamiento y demás, y luego pues bueno, tendrá que tener un periodo de adaptación que esperemos que sea lo menor posible al tipo de balonmano que se hace aquí, que no deja de ser distinto del que se juega allá arriba.
Entiendo que para el sábado, de momento es muy pronto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, estamos peleando por ello, porque el papeleo se pueda hacer lo más rápido posible y podamos contar con él, pero a día de hoy no me atrevo a decirte ni sí ni no.
Y la última, Nacho, el resto de movimientos. ¿Estás contento porque el equipo se ha movido muy rápido en este mercado? Como decías tú, habéis visto muchos vídeos, habéis visto muchos jugadores. También habéis tenido que sufrir salidas importantes, como por ejemplo la de Brandao. En ese cómputo entre salidas y llegadas, ¿cuánto estás de contento a 2 días de que vuelva a la competición?
Bien. La realidad, Santi, es que yo creo que hemos acabado bastante bien para como en un momento dado se ponía la cosa, ¿no? Con la baja de larga duración de Juan del Arco con su operación y demás. La llamada de Oporto diciéndonos que tenían que ejecutar la cláusula de la vuelta de Brandao para allá debido a las lesiones que había tenido. Bueno, pues en aquel momento sí que nos agobiamos un poco, sí que pensamos lo peor, pero sí que te pones en una tesitura de decir, joder, se nos está complicando mucho la cosa, se está dificultando todo un poco, y creo que realmente a día de hoy, a 2 días vista, como dices tú, de empezar a competir, bueno, pues creo que podemos decir esa expresión tan española de ni tan mal, ¿no? Yo creo que al final estamos donde queremos. Evidentemente nos hubiera gustado que el danés hubiera llegado un poquito antes, lo mismo que con el pivote portugués, pero bueno, han llegado cuando han llegado. Evidentemente quizás estas primeras jornadas nos van a ayudar menos de lo que nos gustaría, pero yo creo que esto es muy, muy largo. Son 15 jornadas, quedan muchos meses por delante y a la larga nos van a ayudar mucho, seguro.
¿Ves? Te decía antes que me va la marcha al final por los pelos, pero nos ha respetado la cobertura, ¿eh? Nacho, que gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE, que toda la suerte del mundo para ti, para tu cuerpo técnico y para Balonmano Cangas en general en el inicio de esta segunda vuelta que arrancamos, insisto, sábado 6:30 visitando a Balonmano Logroño. Gracias, Nacho, cuídate mucho.
Nada, un abrazo a ti, Santi, cuídate, hasta luego.
Y además, en la división de Honor Plata, el Balinox Novas ha anunciado en las últimas horas el fichaje de Oleksiy Shcherbak. Hablamos de un jugador internacional ucraniano, gigante no, lo siguiente, casi 2 metros, que viene a reforzar al conjunto rosaleiro desde ya y hasta el final de la presente temporada.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y si empezamos a poner el foco en el próximo fin de semana, tenemos que poner en valor una de las grandes citas que sin duda vamos a poder disfrutar. No tenemos jornada en la primera división del fútbol sala nacional femenino porque en Torremolinos, en Málaga, en la Costa del Sol, se celebra la final a 4 de la Supercopa de Fútbol Sala Femenino. Allí vamos a tener a uno de nuestros representantes, como son las chicas de Pollo Pescamar, que a esta hora de la tarde están embarcando en un avión desde Santiago de Compostela rumbo al aeropuerto de Málaga. Hemos charlado hace cuestión de minutos con Luis López Tuya, con el entrenador del conjunto conservero. Primera pregunta, evidentemente obligada ante una cita de tal magnitud como la Supercopa Femenina. ¿De cuánta ilusión van cargadas las maletas de este Pollo Pescamar? Responde Luis López Tuya.
Mucha. Es un torneo, bueno, es uno de los objetivos de la temporada, que desde que la empiezas pues lo tienes ahí un poco en la cabeza. Después es siempre especial, ¿no? El hecho de que, de poder disfrutar un título, y luego el hecho de que también es un torneo corto, ¿no? Con lo cual aumenta las posibilidades de después pues poder jugar una final por lo menos y también estar más cerca de ganarla. Entonces la ilusión es mucha y así lo he sentido también durante la semana, a falta de que empiece el primer partido.
El equipo, recuerdo que está viajando hasta ahora, como decimos, y tendrá la posibilidad de entrenar en Málaga, en el escenario del partido, tanto esta tarde como también a lo largo del día de mañana, porque el primer partido lo va a disputar el sábado a las 6:30, retransmitido por Teledeporte frente a Roldán. La sensación que tenemos muchos es que este Pollo Pescamar ha atravesado un bache hace algunas semanas en la competición de Liga y que parece que llega a esta Supercopa en un buen momento. Lo mejor es, como siempre, que nos responda su entrenador.
Bien, te diría que llegamos en el mejor momento. Es verdad que hemos tenido ya durante el año una racha mejor a lo mejor que la de ahora en cuanto a puntos, pero estos dos últimos partidos han sido buenos y recuperando un poco sensaciones o viendo por lo menos como entrenador lo que quiero que sea el equipo. Y también creo que se identifican ellas más en lo último que hemos hecho. Las semanas de entreno han sido buenas, los partidos también, hemos sacado 6 puntos. Y te diré que estamos en el mejor momento para jugar la Supercopa de la temporada.
Pregunta también obligada. Cuando uno afronta un torneo tan corto, con muchas expectativas y sobre todo con todas las opciones encima de la mesa, ¿qué opciones cree Luis López tuya que tienen sus chicas, que tiene su Pollo Pescamar, de levantar el título de la Supercopa femenina el próximo domingo?
La parte más realista que te puedo decir es que evidentemente tenemos opciones de ganarla, no tenemos todas las opciones de ganarla, porque hay 2 equipos que son Fux y Burela, que la disputan y están más acostumbradas a jugar este tipo de partidos, y siempre he creído que tienes que respetar esta parte. Entonces evidentemente tenemos opciones de ganarla, por supuesto, posiblemente menos que ellas, ¿no? Hay que llegar primero a la final y después en la final pues jugar contra uno de esos 2 equipos, entonces es complicado, pero sí te diría que creemos en nosotros para ganarla.
Precisamente por ahí va nuestra última pregunta para el entrenador del equipo de Pollo. ¿Cómo valora Luis López tuya el hecho de haber evitado en las semifinales a Burela y Futsi, que se van a jugar un puesto entre el equipo madrileño y el equipo gallego, el otro equipo gallego de la competición, en la gran final del domingo?
Es positivo. Evidentemente son los 2 equipos más difíciles. Y el hecho de que no nos haya tocado ninguno de los dos puede ser algo bueno. Pero igual que te estoy diciendo yo esto, si preguntases al entrenador de Roldán, te diría que también prefiere que jugar contra nosotras que contra ellos dos. Así que bueno, es positivo, pero creo que la semifinal, independientemente de esto, también va a ser de un nivel bastante alto y con bastante igualdad.
Así que este fin de semana tenemos super competición para el Pollo Pescamar, que hasta ahora está volando ya rumbo a la capital de la Costa del Sol, rumbo a Málaga, para enfrentarse, ojalá en 2 partidos, porque eso significaría que el equipo gallego disputa, que uno de los 2 equipos gallegos, en este caso el Pollo Pescamar, disputa la gran final del domingo. Tenemos Supercopa de Fútbol Sala Femenino, primer partido, el de semifinales, para el Pollo Pescamar, el sábado a las 6:30, frente a Roldán Murciano. Y además, Álvaro, en gimnasia, Melania Rodríguez, la pontevedresa, está concentrada en Portugal con la selección española.
Sí, junto a otros 5 gimnastas ha sido llamada para unas jornadas de entrenamiento del 10 al 13 de febrero en San Gallos, en el centro de alto rendimiento en Portugal, para preparar las Copas del Mundo.
Y hace cuestión de minutos hemos recibido una muy mala noticia en lo que tiene que ver con la edición de O Gran Camiño, que va a arrancar en cuestión de 23 días. Se cae, causa baja de ultimísima hora, el Cofidis francés, por una plaga de bajas que impide al Cofidis, que sí había participado en las 2 ediciones anteriores, tomar la salida a los pies de la Torre de Hércules en esta edición 2024 de O Gran Camiño. Sin duda, lo primero es la salud, y el Cofidis, estamos hablando de un equipo World Tour que evidentemente tiene la mente puesta en disputar las grandes carreras a nivel internacional y que, insisto, causa baja de ultimísima hora en O Gran Camiño. Así ponemos punto y final a nuestro programa. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Se viene mañana viernes de previas con todo lo que vendrá por delante el fin de semana, que ya os adelanto que es mucho. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
La Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.